Hermanos, Dios les bendiga.
Amén.
La garganta seca. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias. El tema va a estar basado en 2 de Samuel, capítulo 12. Dando un adelanto, ¿eh? hermanos y amigos, cuando prendemos la tele o escuchamos la radio, las noticias que son más impactantes son las que hablan de catástrofes y atrocidades. Nos sentimos tristes al escuchar del sufrimiento de miles de niños y ancianos que sufren de diversas enfermedades y hasta mueren por no tener el pan de cada día. Mientras que en alguno de nuestros hogares se nos malogra la comida por tener en abundancia. Sentimos tristeza al escuchar de las muertes de muchos soldados, jóvenes, niños y gentes inocentes que pierden sus vidas en guerras absurdas, mientras que los políticos gozan de la vida con sus familiares y amigos. Sentimos tristezas por las atrocidades cometidas por gente que profesan ser santos, que usan y abusan de su posición dentro de iglesias para aprovecharse de los inocentes. Sentimos tanta tristeza que nos preguntamos, si hay un Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si su respuesta es sí, usted no está solo. Millones de personas se han hecho esta pregunta. Y la Biblia trata esta problemática. Y aunque no tenemos todas las respuestas, tenemos algunas que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en Dios. Hermanos y amigos, la realidad es que no nos quejamos cuando los malos sufren. Jamás he escuchado a nadie quejarse por la muerte de Adolfo Hitler, o de Trujillo, o de Mussolini, o otros malos. El problema con el sufrimiento de los inocentes es diferente. A nosotros nos parece injusto que los inocentes sufran. ¿No es así? Entonces, ¿por qué sufren los inocentes? Ese es el primer punto que vamos a tratar. Hermanos y amigos, hay muchos factores que tenemos que considerar cuando de los inocentes se trata. En primer lugar, tenemos que aprender que hay cierto valor en el sufrimiento. La palabra de Dios nos dice, bueno es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Salmos 119, verso 71. Algunas veces la enfermedad puede ser mejor que la salud, y el dolor mejor que el placer. Déjeme explicarle. El hermano de uno de mis compañeros de trabajo, llamado Ronnie, era un hombre que se creía muy sabio, engañando al gobierno y a la gente con mercancía falsa. Y los bolsillos de Ronnie siempre estaban llenos de dinero. Él se daba la buena vida, según él. Pero un día Ronnie fue diagnosticado con cáncer en los huesos. Y el médico le dijo a Ronnie que no tenía mucho tiempo para vivir. Mi compañero de trabajo me dijo que Ronnie ve la vida diferente ahora, porque ve la vida a través de los ojos de un difunto. Ahora cada día Ronnie está tratando de acercarse más y más a Dios. Hermanos y amigos, el sufrimiento puede desarrollar carácter. El sufrimiento puede inducir la compasión. El sufrimiento puede reducir el materialismo. El sufrimiento hizo que Ronnie se humillara y reconociera el verdadero valor de la vida, que es una vida cerca a Dios, consagrada a Dios. Buscamos Hebreos capítulo 12, verso 11. Hebreos 12, verso 11. La palabra de Dios dice: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Es curioso cómo en medio de dolor el hombre puede lograr una experiencia de triunfo y aliento para su vida. El famoso escritor argentino Enrique Chay cuenta la historia de una hermosa señorita que un día descubrió unas manchas extrañas en su piel y fue diagnosticada con lepra. Desesperada, la señorita, al conocer de su enfermedad, se despidió de sus padres, de sus hermanos y de su novio. Y llorando amargamente, ¿verdad?, hizo esa cosa y se internó en un leprosario. Y la vida dice aquí que le hizo dura en aquel lugar. Ella pensaba que iba a morir. Sin embargo, ella comenzó a animar a la gente que estaban en peor condición que ella. Gente que le faltaban los brazos, los dedos. Ella los animaba, le hacía las curaciones, le escribía las cartas que ellos dictaban para sus familiares. Dice que después de un año de tratamiento y de estar internada, por la misericordia de Dios, la señorita sanó por completo y salió de aquel lugar con una nueva vida, una nueva visión de la vida. Ya no le atraían las vanidades de este mundo. No tenía el deseo de agradarse a sí misma. Se casó con su novio y vivieron una vida pacífica y justa. El sufrimiento le hizo aprender una gran lección: que la vida solo tiene valor si servimos a otros que son más necesitados y que tenemos que confiar en Dios a pesar de nuestros dolores. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está usted pasando un tiempo difícil? ¿Está usted sufriendo físicamente, emocionalmente? ¿Está usted sufriendo en lo espiritual? ¿Está usted confiando en Dios? Algo para pensar, ¿verdad? El cristiano nunca puede dejar de confiar en Dios, porque los sufrimientos no son dados directamente de parte de Dios. Los sufrimientos muchas veces son los efectos de nuestros pecados. Y ese es el segundo punto que vamos a considerar: que los inocentes sufren la mayoría de veces los efectos del pecado. Ahora, todos conocemos la historia de Adán y Eva, como ellos desobedecieron los mandamientos de Dios, y por el pecado entró el sufrimiento y la muerte al mundo, ¿verdad? El pecado cambió la naturaleza y ahora sufrimos terremotos y huracanes y diferentes desastres naturales. El pecado hizo que el hombre coma pan con el sudor de su rostro. Cuando yo tengo que empujar unos rolos de como 5,000 libras, ahí yo me doy cuenta, ¿verdad? Yo digo, ¿y así Adán por qué hizo eso, Entonces ahora con el sudor de mi rostro y de nuestro rostro tenemos que comer el pan, ¿verdad? Por el pecado la mujer da luz con dolor. El pecado es la causa primordial de los sufrimientos del ser humano. La palabra de Dios dice que los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Yo conozco a un muchacho dominicano llamado José. José vivió en la ciudad de Patterson, de Patterson, aquí en New Jersey, casi toda su vida. Y era uno de los mejores mecánicos de autos en la ciudad. Pero José no se conformó con el don que Dios le dio de ser mecánico. Él quería producir más y más dinero. Y su ambición por lograrlo lo llevó a los vicios. Y llegó al extremo de convertirse en un ladrón de autos. Pasó el tiempo y José lo deportaron hacia la República Dominicana. Y allí quiso hacer lo mismo. Y la policía de allá le dieron una golpiza o una paliza, como quieran decirlo, ¿verdad? Y José quedó paralítico. Y ahora está pidiendo limosna en una silla de ruedas en la ciudad de Santiago. Hermanos y amigos, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Los inicuos sufren. Si no sufren en esta vida, sufrirán en la próxima, por causa de sus pecados. La tragedia del pecado es que los inocentes sufren juntamente con los culpables. Les doy un ejemplo. El pecado de Caín hizo que matara a su hermano Abel, el inocente. Génesis 4:8. Y así el efecto del pecado nos causa sufrimientos. Consideremos el ejemplo de un padre que es alcohólico o drogadicto y cría a sus hijos en ese ambiente tan dañino. ¿Cuántas generaciones no sufren por causa del pecado? ¿Cuántos niños nacen ahorita mismo adictos a la cocaína? ¿Cuántos niños nacen deformados por el uso de las drogas y el alcohol? ¿Cuántas generaciones sufren la pobreza, la muerte prematura, la enfermedad del SIDA, por los pecados de algún pariente? Hermanos y amigos, el pecado causa sufrimientos de los culpables, pero lamentablemente los inocentes sufren sus afectos. Y así fue con el caso del rey David. El rey David nos dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel 13:14. Pero un día se descuidó y el pecado entró en su mente y en su corazón y cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Ahora veamos el resultado de este pecado. Busquemos a 2 Samuel 12:9-23. Y vamos a leer. 2 Samuel 12:9-23. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada a los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Palabra de Dios. Amén. Hermanos y amigos, el pecado causa sufrimientos enormes. El pecado de David nos revela varios. Nos revela varios sufrimientos en distintas personajes. Y uno de los personajes más grandes en el cual el pecado tuvo efecto fue en Dios. Dios gime por el pecado de David. Comenzando en la segunda parte del versículo 7 de esa segunda de Samuel 12, dice, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? En otras palabras, Dios le está diciendo a David, yo te puse en una de las posiciones más altas que puede tener el ser humano en la tierra. Yo te ungí por rey, y no cualquier rey, sino el rey de Israel, mi pueblo escogido, mi especial tesoro. Yo te libré de la muerte que te iba a causar el rey Saúl. Te puse sobre sus palacios, te puse sobre sus mujeres, te di prestigio, y además te di la autoridad para gobernar a Israel y a Judá. Y si no estaba complacido con esto, si me lo hubiese pedido, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué tuviste en poco mis palabras? ¿Por qué me traicionaste? Hermanos y amigos, no sé si soy yo, pero al leer estas palabras, podemos escuchar el sufrimiento, el dolor de un padre que ha sido totalmente defraudado por un hijo en que él ha depositado toda su confianza. Dios sufre la traición de David, porque David tuvo en poco las palabras de Dios, no la consideró. Ahora yo le pregunto, ¿Y nosotros consideramos la palabra de Dios cuando estamos tentados a mentir? ¿Las consideramos cuando nuestros ojos se llenan con la vanagloria de este mundo? ¿Las consideramos cuando se nos presenta el hombre o la mujer que no nos pertenece? Hermanos y amigos, el hombre que no valora la palabra de Dios es un hombre que no aprecia su vida. El tener en poco la palabra de Dios es tener en poco su propia vida. David no valoró la palabra de Dios y violó por lo menos 4 de sus mandamientos. David mintió, codició, cometió adulterio y luego homicidio. ¿Qué nos enseña esto? Primeramente, esto nos enseña que no importa qué posición o qué cargo tiene el hombre, sea mendigo o sea rey, el hombre nunca es exento a pecar. La carne nunca deja de saciarse. Y aunque tenga todas las riquezas o todas las mujeres del mundo, el pecado nunca se satisface. Y cuando nos entregamos al pecado, lo que hacemos es causarle dolor a un Padre Santísimo como lo es Dios. Nuestro Padre Celestial sufre por 3 razones incuestionables. Primeramente, porque es sumamente santo y no puede tener comunión o asociación con el pecado o con el hombre que persiste en pecar. La palabra de Dios nos dice que el pecado causa separación, división entre Dios y los hombres. Isaías 59, verso 2. Ahora, ¿cuántas familias no hay divididas hoy en día por el pecado? Divididas por las inmoralidades sexuales de algún cónyuge. Dividida por los pleitos, por el dinero, por los celos, las contiendas. Separado de Dios porque Dios no puede morar donde reina las tinieblas. ¿Y quiénes son los que sufren cuando hay un hogar así? Sufren los inocentes, los hijos, los niños, porque son víctimas de las situaciones que les rodean. ¿Quiere usted, hermano, quiere usted, amigo, que su familia viva en un hogar donde la misericordia y el amor de Dios nos reina? ¿Verdad que no? Hermanos y amigos, si nosotros no valoramos la palabra de Dios, esa es la situación que vamos a crear dentro de nuestros hogares, y eso es triste. Nuestro Padre Celestial sufre. Dios sufre. Sufre porque es un Padre amoroso y no quiere ver sus hijos, por más severos que sean, perder sus vidas, perder sus almas por los placeres pasajeros de este mundo. ¿Qué padre hay entre nosotros en este lugar que no siente dolor, que no sienta amargura en su corazón cuando sus hijos se rebelan contra los principios que le fueron enseñados? ¿Verdad que todo nos duele cuando esto sucede? Hermanos y amigos, lo mismo sucede cuando desobedecemos los principios de Dios. Dios siente dolor, siente tristeza en su corazón porque nos ama y no quiere que nos perdamos en el pecado. Lo que le sucede al hombre es que, al igual que el rey David, queremos esconder el pecado. Jesús dijo, no hay nada oculto, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El hombre puede esconderse de los hombres, pero no de Dios. Tanto quiso David esconder sus pecados, que agravó más y más su situación. Ya no era solo codicioso, mentiroso y adúltero, sino que se convirtió en homicida, a matar a Urías, el valiente guerrero. Pero sus pecados no menguaron en aquella batalla. Ellos siguieron afectando a otros. Y según el Antiguo Testamento, escrito en griego, llamada la Septuaginta, 18 de los compañeros de Urías murieron junto a él. O sea que 19 familias perdieron un familiar sin propósito alguno, excepto de ocultar el pecado de David. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste! La palabra de Dios dice que nuestros pecados nos alcanzarán. Y es así. Se dice que en los tiempos del Imperio Romano, el mundo entero podía considerarse como una gran prisión. Los enemigos de los Césares podían correr, pero no esconderse. Porque donde quiera que trataron de esconderse, César podía echarle mano. Eran tan poderosos los Césares que el mundo entero los temía. Hermanos y amigos, si los hombres que son hechos del pueblo de la tierra tienen poder para llevarlos a juicio, ¿cómo escaparemos del gran juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos? Dios sufre porque es un padre de justicia y con el dolor de su ser tiene que corregir a los transgresores de su palabra. Porque el padre que no disciplina a sus hijos no le ama. Por lo tanto, David tenía que enfrentarse con la realidad de su hecho y sufrir en carne propia la justa disciplina de Dios. Sufrir los efectos, las consecuencias de sus propios pecados. Versículo 10 nos dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Hermanos y amigos, el pecado no es algo liviano, no es un agua pasajera, como piensan muchos. Hablando con unos compañeros de trabajo, que me dice que le está siendo infiel a su esposa, me dice, yo solo estoy pasando un agua. El pecado no es un agua pasajera. El pecado no es algo liviano, no es un agua pasajera. El pecado es un sismo. Es un sismo que arranca el hogar, que arranca la casa entera de su más profundo fundamento. David destruyó hogares. David derramó muchísima sangre. Por lo tanto, lo mismo tenía que sucederle a él por violar las leyes de Dios. Y así fue. Sus mujeres le engañaban. Su hija Tamar fue violada y su hijo Absalón conspiró con él. Pero David, como avestruz que esconde su cabeza en el hoyo, presentía el peligro, presentía el furor de Dios por sus pecados. Y escuchemos lo que dice él en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron los huesos de mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tus manos. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por el pecado, sufrimos psicológicamente, sufrimos en lo físico, sufrimos en lo espiritual. ¿Cuántos hogares no hay ahora mismo? No sufren ahora mismo por los abusos verbales de algunos cónyuges. ¿Cuántos hogares sufren hoy en día en lo físico por el abuso de los pleitos y las consecuencias de las enfermedades venéreas por el pecado de algún cónyuge? ¿Cuántos hogares hay divididos por no tener la gracia de Dios y sufren en lo espiritual? Se cuenta la historia de una niña que le preguntó a su padre: papi, ¿en qué consiste el matrimonio? Y el padre le respondió: hija, cuando te cases, como tu padre y yo lo hemos hecho, debes de respetar, de valorar y amar a tu pareja. Y la niña le dijo: papi, entonces tú y mami no están casadas, no son casados, porque aquí no hay respeto, aquí no hay valores, aquí no hay amor en este hogar. Ahora yo le pregunto, ¿queremos darle ese ejemplo a nuestros hijos? ¿Verdad que no? Yo sé que como padres queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, así como David, debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Ahora, la pregunta es: ¿a quién? ¿A quién tenemos que confesarle? Primeramente, tenemos que confesar al inocente que sufrió psicológicamente las burlas y los abusos verbales de los judíos y todos aquellos que le injuriaban. Tenemos que confesarle al inocente que sufrió físicamente los latigazos de los soldados romanos. Al inocente que sufrió la corona de espina y el manto de puños por los soldados. Tenemos que confesarle al inocente que fue obligado a llevar el madero a aquel lugar llamado la calavera. Tenemos que confesarle al inocente que lo clavaron por las manos y los pies. Al inocente al cual traspasaron el costado a filo de espada. Al inocente que derramó su sangre por todos nosotros los pecadores. Al inocente que sufrió espiritualmente cuando le dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios no puede ver el pecado. Él entiende nuestras angustias, Él entiende nuestros dolores. A Él es a quien debemos de confesar nuestras culpas. Versículo 13 dice que David dijo: he pecado contra Jehová, y Dios le perdonó. Ahora, ojo, le quitó las culpas del pecado, pero no la consecuencia. Porque el pecado es como un sismo que deja efectos devastantes. Por lo tanto, el niño que fue concebido en pecado tenía que sufrir las consecuencias. Versículo 14 dice: el niño que te ha nacido ciertamente morirá. Y ese es el tercer y último punto de este mensaje. ¿Por qué tenía que morir el niño, el inocente? El niño no cometió ningún pecado. Y la palabra de Dios nos dice que el alma que pecare, esa morirá, según Ezequiel 18:20. Entonces, ¿por qué Dios hirió de muerte al niño? ¿Es Dios injusto? No, en ninguna manera. En el caso del niño David y Betsabé, Dios nos da la razón de por qué hirió de muerte al niño. Versículo 14 dice: porque con este asunto, con esta situación, o sea, con este pecado, el nombre de Jehová ha sido blasfemado por los enemigos de Dios. Hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, permitimos que los que no conocen a Dios blasfemen su santo nombre. Ahora si buscamos Levíticos 24. Levíticos 24, por favor. Verso 17. Nos daremos cuenta que blasfemar el nombre de Jehová es un caso serio. Un caso que tenía que pagarse con muerte. Levítico 24, verso 17. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, ¿qué iba a pasar con él?
Que muera.
Entonces, nos damos cuenta que blasfemar el nombre de Jehová es un caso serio, un caso que tenía que ser pagado con muerte. Ahora, como Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No podía matar a David, porque ya lo había perdonado, según el verso 13, ¿verdad que sí? El profeta Natán le dijo, Dios te ha remitido tus pecados, no morirás. Ahora yo me imagino que David sintió una carga pesada caer de sus hombros, al escuchar las palabras del profeta, no morirás. Pero la justicia de Dios tenía que cumplirse, tenía que ser ejecutada. Alguien tenía que pagar por la blasfemia, sin violar los mandamientos de Dios. Y así fue. Lamentablemente el inocente, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. El hijo tuvo que pagar con muerte la blasfemia de David, y así afligiendo más y más a David, quitándole una carga y poniéndole otra, para que jamás se olvide la consecuencia de sus pecados. Y a la misma vez cumplir con los mandamientos de Dios cuando dijo por medio de Moisés, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bendito sea Dios. Entendemos, hermanos y amigos, la severidad del pecado, cómo afecta a Dios, al pecador y a todos los que lo rodean. Hermanos y amigos, al ver tanto dolor, tanta amargura en nuestras vidas, nos parece cruel que un Dios santo, amoroso y justo permita tanto sufrimiento, especialmente en los inocentes, que llegamos a pensar a veces que no hay Dios, y si hay es injusto. Pero déjeme decirle que Dios permite estos sufrimientos, primeramente para fortalecernos, como hizo con la señorita que tuvo la lepra, y con Ronnie, el hermano de mi compañero de trabajo. Segundo, permite dolor para que nos demos cuenta de la consecuencia del pecado, como hizo con mi amigo José, que quedó paralítico. Tercero, permite la muerte para que nos demos cuenta que este mundo de sufrimiento, que este mundo de dolor es temporario y que no debemos aferrarnos a él. David se dio cuenta de esto, se dio cuenta de esta realidad al morir su niño. Él dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos y amigos, que Dios nos ayude a confiar en Dios a través de nuestros sufrimientos, y que podemos confesar nuestros pecados a Jesucristo, que conoce todas nuestras angustias. Que Dios le bendiga.